Hola, buen día. Nosotras somos Gabriela y Brenda, psicólogas de bienestar y plenitud, trayéndoles este podcast con temas de salud mental y relevancia cultural.
Bien, el día de hoy vamos a hablarles de un tema muy, muy, muy importante, creo yo.
Irrelevante últimamente, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho de eso.
Sí, se habla bastante. Lo veo mucho en TikTok, fíjate. Sí. Me gusta que haya esta difusión de información. Lo que no me gusta es que suele dejar ahí fugas para que se malinterprete, ¿no?
Sí.
Mucho la información. Y, pero bueno, en fin, lo bueno es que ya se está conociendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál será tu estilo de apego, Brenda? Hoy vamos a hablar de los estilos de apego. Esto quiere decir la manera en la que nos relacionamos con el mundo, manera en la que nos relacionamos con las demás personas.
Ay, es que cuando lo ves todo, bueno, psicólogos entenderán, ¿no? Sí. Lees algo y dices, ah, soy yo. Sí. Y que con todos, pero viendo, revisando más como mi reacción ante los conflictos o las situaciones difíciles, me considero bastante evitativa,
¿no? Sí.
Explicando esta parte de hay un conflicto, algo no me gusta, cuando las emociones empiezan como a rebasarme un poquito, yo me encierro, ¿no?, en este cascarón, ya no quiero nada, empiezo a invalidar a la persona, empiezo a no hablarle a la persona, a alejarme, a tener este tiempo de no querer nada y decir que no necesito nada de nadie, hasta que ya me llega como que la tranquilidad y lo puedo reconsiderar, ¿no? Y creo que la parte importante es poder recuperarlo. Y sobre todo empezar diciendo que el que manejes un tipo de apego específico no quiere decir que no pueda cambiar en un futuro.
Exactamente. Es lo que no me gusta de la información en redes sociales, ¿no? Nos vamos a poner la etiqueta y eso soy, y sí, porque así soy ya no puedo cambiar. Pero qué bueno que lo mencionas, yo también me identifico bastante con el estilo de apego evitativo. Cabe destacar, para los que me están escuchando, son 4 estilos de apego, uh-huh, según lo que maneja la teoría. Es el evitativo, ¿sí?, el
ansioso
ambivalente, ajá, el inseguro,
el desorganizado, y el seguro.
Sí.
Sí,
inseguro, es seguro. Me falta repasar la teoría, parece. No, sí, evitativo, ansioso, seguro y desorganizado. Vamos a tratar de explicar qué son los 4. Esto no es para que se pongan la etiqueta, precisamente, pero sí, de alguna manera creo que es información que puede servirnos para conocernos más,
sí,
para conocer a nuestra pareja, tal vez, para conocer a las personas que nos con las que nos relacionamos, también pues entenderlas, ¿no? El evitativo, ahorita que lo mencionas, cabe destacar también que esto lo vamos aprendiendo desde nuestra infancia.
Sí.
Tiene que ver con cómo nos cuidaron nuestros padres, cómo, uh-huh, nos enseñaron a querer a nuestros padres, qué tipo de amor nos enseñaron nuestros padres, etcétera, etcétera. Y dentro del evitativo, bueno, yo me acuerdo, yo también me identifico con eso, yo lo mencionaba ahorita, pero me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá y mi papá pues eran bastante ausentes en un nivel emocional, ¿no? Uh-huh. No en un nivel físico, porque creo que ellos, como gran parte de esta población de la generación que son mis papás, hablando de los que nacieron en los 60s, el que le puedas dar todo lo que le faltó a ellos, a tu,
sí,
hijo, fue como su goal, ¿no? Fue como que su objetivo. Entonces, realmente nunca me faltó nada en un sentido material,
uh-huh,
pero emocional sí, sí, sí faltaba, ¿no? Yo me acuerdo que eran papás de alguna manera fríos, distantes, muy poco expresivos,
sí,
bastante autónomos, bastante independientes. Y a mí me hicieron una niña bastante autónoma y bastante independiente, ¿no? Pero bastante fría, vamos a decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Muy poco cálida en un sentido emocional. Entonces, esto lo digo porque, como decía ahorita, pues esto lo vamos empezando desde nuestra infancia, ¿no? ¿Cómo te trataron tus papás?
Sí.
¿Cómo vienes tú ahora a proyectarlo en la adultez? Y pues sí, puedo, suelo ser, así como tú lo mencionabas, tratar de como que quitar mis emociones, ¿no? De ciertas situaciones, posiblemente para no enfrentarlas, posiblemente sí. para no involucrarme más en una profundidad mayor, ¿no? Hablando de vínculos o de apego de emociones. Pero pues eso aprendí, ¿no? A evitar. Evitar apegarme, vamos a decirlo así. Evitar formar vínculos profundos.
Que yo creo que una de las características también que presentan mucho este tipo de apego es el prefiero alejarme a sentirme más vulnerable o más dañado, ¿no? A poner esta posibilidad.
Exacto.
De sentirme peor. Entonces lo que hago es como cerrar las puertas. Y sí, como lo dices, es parte de que vamos aprendiendo de nuestros cuidadores principales, de cómo nos consuelan, de cómo atienden estas necesidades emocionales de cuando somos niños. Pero justamente el que lo podamos visualizar no es para ponernos la etiqueta, sino para saber qué podemos empezar a hacer diferente.
Claro. Porque creo que también los estilos de apego traen consigo alguna herida, ¿no? O sea, traen consigo una herida que finalmente tenemos que trabajar y tenemos que cerrar, ¿no? El hecho de que tengamos esto, pues no significa ya llevarnos estas heridas, ¿no? A la tumba. Pero sí orientarnos en cómo podemos sanarlas, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti, Brenda, que pudiera ser como una consecuencia, ¿no? De un estilo de apego evitativo? Es decir, ¿en qué nos beneficia o hacia qué nos lleva estos tipos de apego y en qué nos puede estar como que afectando, ¿no? La manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nos apegamos. Por ejemplo, pues en mi caso, decía ahorita, el no poderme abrir, ¿no? El no poder abrir emociones muchas veces me hizo contrario a lo que pudiera yo pensar. Ok, entre menos te apegues, menos sufres, ¿no? Sí. O menos vulnerable eres. Pero el resultado era diferente. Era menos tolerable a la frustración, ¿no? Era, me hice de menos relaciones de confianza, menos relaciones de afecto, y finalmente la que me afectaba era yo, porque no me sentía querida o no me sentía en confianza, ¿no? Con personas, pero eran por mis resistencias o por estas barreras que yo hacía de evitar, ¿no? Evitar.
Sí.
Entonces, bueno, eso yo lo vi como consecuencia en mí, pero creo que un beneficio pudo haber sido el probablemente poner límites, ¿no? El saber poner límites, que es otro de los temas del cual vamos a hablar.
De hecho, yo creo que los evitativos tendemos a ser muy firmes con nuestros límites.
Claro, sí. Entonces, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias. ¿Qué otras cosas?
Exactamente, ¿no? El poder poner estas partes son una manera en la que nosotros aprendimos a lidiar con las situaciones difíciles. Entonces, su beneficio lo tuvieron. Pero como parte del crecimiento, parte del cambio, va a haber un momento en el que ya no funciona, ¿no? O sea, lo necesitabas en este momento por X o Y razón, pero ahora es momento de hacer algo diferente con los recursos, la información y la capacidad que tienes en este momento.
Claro.
Y es donde está el área de oportunidad. Yo veo de beneficio eso, es una manera de protegernos, aunque tal vez no sea la más funcional.
Claro, ajá. Sí, o la más sana. Bien. Estilo de apego ansioso o ambivalente. Este es otro de los estilos de apego. Y vamos a hablar de una ambivalencia en donde no sabes si te quieren o no te quieren. No sabes si quieres o no quieres. Esta forma de apegarte entre lo evitativo y lo... Sí. ¿Me apego todo o no me apego nada, ¿no? O sea, andas ahí rondando entre dos polos. Creo que es un poco complicado este estilo de apego, al menos me parece a mí de lo más complicado para abordar en terapia con personas.
es bien difícil porque te encuentras con el extremo contrario, como dices, ¿no? Entonces, en vez de cerrarse, es estar completamente abierto y sentirte completamente dañado a un punto donde a veces te es difícil llegar a razonar o a ver las situaciones con calma, porque es eso, ¿no? Y caracterizando un poquito el apego ansioso, es esta parte de los que se ponen un poquito mal cuando su pareja no les responde, ¿no? Y una de las características, no sé si a ti también te toque, a mí me toca mucho, que casi siempre me llegan parejas, uno evitativo y el otro ansioso, ¿no? Entonces uno se quiere ir, se quiere alejar de la situación y el otro no puede porque lo necesita hablar, porque necesita esta reafirmación de que todo está bien, o si no empieza a hacerse estas marañas en su cabeza y empieza a generar mucha frustración.
Claro, una ansiedad increíble. El miedo al abandono, ¿no?
Sí.
Está tan poca tolerancia o tan poca paciencia que es la ansiedad, ¿no? Y como un conflicto a lo mejor de, no sé, no tan significativo, algo pequeño, etc.
O hasta no conflicto,
exactamente, puede llevarte a pensar que te van a abandonar, ¿no?
Que tu pareja no te quiere.
No sé, tardó una hora en contestarme el WhatsApp. De seguro ya está pensando en dejarme. De seguro ya está pensando en...
Está enojado,
¿no? Y finalmente por la idea que te van a abandonar, ¿no? Por la idea que ya no van a estar ahí para ti, que viene pues desde la infancia, volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Cómo tiene que ser un padre para que genere un apego evitativo, perdón, ansioso, ambivalente en su hijo? Pues probablemente ausente, pero no ausente, a veces te amo, pero a veces parece que te quito mi amor.
Sí.
¿No? Puedo ser muy cálido contigo, pero en un segundo, a los 5 minutos, puedo ser un ogro contigo, ¿no? O sea, estos cambios de estados de ánimo de nuestros padres, así de un minuto a otro, pueden generar un apego ambivalente.
Sí, sabes, me recordó mucho a estar el video sobre este experimento, ¿no? De los tipos de apego, y está un bebé frente a su mamá. Entonces la mamá está jugando con el bebé, haciéndole caras y así, todo muy padre, el bebé está muy feliz, y en cuanto le avisan a la mamá tiene que ponerse neutral e ignorar al bebé, estando ahí enfrente del bebé. Entonces el niño primero se ve como que se saca de onda y luego empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a patalear para poder recibir de nuevo esta atención.
Claro.
Y es como se puede desarrollar uno de estos apegos ansiosos, ¿no? Es estar gritando de que necesitas esto, ¿no? Necesitas esta reciprocidad, necesitas esta atención, necesitas este amor, y en cuanto no lo está, este sentimiento de que algo está mal.
Algo está mal, exactamente. Y de alguna forma se va reforzando, ¿no? Este sentimiento.
¿Sabes qué sucede? Que también muchas veces nosotros buscamos pareja de acuerdo a nuestro tipo de apego. Entonces yo me he topado con muchas de estas situaciones, con personas con apego ansioso, y están justamente con una persona que te hace love bombing y luego te lo quita, ¿no? Y cada vez te sigues enganchando más y te sigues pegando más porque quieres esa pequeña fracción, ¿no? De mucha atención, de mucho amor, de todo muy bonito, pero y luego estás rogando casi por esta atención de nuevo. Y creo que se relaciona con lo del episodio anterior, ¿no? De los mitos del amor.
Uh-huh.
Estás enganchado en la idea de un pedacito bonito, pero es muy difícil lidiar con la incomodidad y con las discusiones y con los problemas que acarrea estar en una relación de pareja.
Claro, sí. Y bueno, al momento este, ¿no? De relacionarte, por ejemplo, con un evitativo, si eres un ansioso, una persona con estilo de apego evitativo, pues va a generar en ti algo, ¿no? Y va a brindarte las muestras de amor que puede brindarte, etcétera, etcétera. Pero cuando algo pueda pasar,
pues te va a retirar, ¿no? Ese amor.
Sí.
Te lo va a retirar por completo y va a evitar cualquier contacto. Entonces, desde el ansioso, pues yo pienso que esto funciona como un refuerzo, porque bueno, ya sabes, ya de alguna manera ya te lo están quitando, ya lo estás viendo, generas esta ansiedad, generas esta revolución interna súper sí. mala y súper ansiosa y súper desagradable. Pero ¿qué pasa, no? Que cuando el evitativo ya pasó por su periodo de...
Sí, ya recargó pila.
Ya recargó pila, regresa contigo, ¿no? A sí. darte exactamente el mismo amor en donde se quedó.
Sí.
Y bueno, esto para ti se siente como una medicina, si eres ansioso, ambivalente, se siente como, ay, qué rico, o sea, ya regresé a mi normalidad.
Sí.
Y se siente bastante bien. Y esto se sigue repitiendo precisamente por esta carga o por esta sensación o por esta adicción que ya generaste a este buen sentimiento de curarte esta ansiedad por la cual pasaste. No sé si me explico, ¿no?
Sí, es, se me vino a la mente estar condicionando a nuestra pareja.
Estás condicionando, exacto.
Sí.
Ajá. Y bueno, suele ser más difícil separarse, ¿no?
Sí, muy difícil.
De estas relaciones.
Aunado a que ya traes este miedo al abandono, entonces...
Claro.
Te la están jugando así y se sigue reforzando y se sigue agrandando cada vez más.
Y bien, el desorganizado, estilo de apego desorganizado. Aquí...
Corre
también.
El desorganizado se va a entender por tener justamente el estar brincando de evitativo y ansioso. Y lo revisábamos en una de las clases de la maestría, ¿no? Y se me hace que el profesor lo explicó muy bien, ¿no? De esta parte donde tú eres el desorganizado, ¿no? Con apego desorganizado, llega la persona que quieres, pero estás en este proceso evitativo donde no te necesito, no te quiero, no me hables. Y en cuanto la persona se retira es, pero no te vayas. Quédate aquí. Entonces, ese es el estar brincando de estas dos partes, ¿no? No definirte a uno o a otro. O al revés, o sea, te quiero y te hablo y te bombardeo con llamadas y con que te necesito aquí y cuando llegas no te quiero hablar.
Qué incongruencia, ¿no?
Sí,
qué difícil. Sí, y bueno, estamos hablando también a lo mejor de infancias, ¿no? En donde nuestros padres eran bastante incongruentes. Bastante ilógicos al momento de expresarse, al momento de expresar su cuidado hacia nosotros, su amor hacia nosotros. Decían unas cosas pero hacían otras, hacían unas cosas y decían cosas otras. Completamente diferentes de eso que hacían, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una incongruencia bastante clara cuando somos desorganizados, pero... Finalmente, como mencionábamos ahorita, ¿no? Esto nos ayuda a orientarnos y que tenemos sí. que trabajar en nosotros mismos. No tiene nada de malo ser desorganizado, ser ambivalente, ser evitativo, siempre y cuando creo que predomine la responsabilidad afectiva, que creo que es otro tema que hay que hablar.
Muy importante. Y como lo decíamos al principio, ¿no? Las dos poder, nosotras ya nos identificamos qué tipo de apego manejamos y cuáles son como nuestros sistemas de defensa ante estas situaciones, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, ¿no? Porque yo puedo identificar eso, yo soy muy evitativa, yo me cierro, yo no te hablo, pero me doy el tiempo de tratar de recuperar la situación lo mejor que pueda. Entonces, en cuanto ya reorganicé mis ideas, el poder acercarme, disculparme, pues si reaccioné de una manera que no era ideal, ¿no? Que pudo lastimar a mi pareja, el reconocer mi parte y el pedir lo que necesito.
Claro, sí, eso ya te lleva a una conciencia diferente, ¿no? Porque ya funcionas como una barrera entre ti y tu estilo de apego. Sí. O sea, ya el hecho de que puedas reconocer cómo te apegas, cómo te relacionas, ya puedes tener control sobre eso, ¿no? Y no tienes que dejar que el estilo de apego hable por sí mismo. Tú puedes interrumpirlo, tú puedes decir, ya sé que estoy actuando de esta manera porque
me relaciono de esta manera porque soy una evitativa, entonces tengo que hacer esto otro, ¿no? A lo mejor es este plus o este esfuerzo extra por no, pues por no ser como ya sé que soy, ¿no? Y como, o como sé que puede, puedo lastimarme más o lastimar a otro.
A mi pareja, ¿no? Él no... El poder ser responsable efectivamente, como decías, ¿no? Y no quedarnos con es que ya soy así y ya así me voy a quedar. Porque al final de cuentas hacemos el martirio más largo para nosotros y para quienes están con nosotros.
Claro, así es. Y bueno.
Apego seguro.
Sí.
El más bonito.
El bonito, el ideal.
El que no se ve. No, definitivamente existe, creo existe. Yo, no me ha tocado conocerlo.
¿En el libro existe? No, no te creas. Creo que se necesita trabajar, ¿no?, en uno mismo.
Sí.
Todos necesitamos trabajar en nosotros mismos para llegar a este punto de relacionarnos de manera sana, de poder identificar a los demás, cómo son los demás, de esta responsabilidad afectiva. Necesitamos trabajar para ello y creo que para un apego seguro también de alguna forma nuestros padres tuvieron que trabajar en su momento para enseñarnos esto y yo creo que nosotros tenemos que seguirlo trabajando en nosotros mismos.
Sí.
Porque, como decíamos, pues vamos cambiando, ¿no? Siempre cambiamos y como nos relacionamos con los demás también puede ir cambiando.
Y como lo decíamos, ¿no? El que tengas un apego de un tipo no significa que no vayas a tener otro, ¿no? O sea, puedes tener un tipo de apego ansioso y después de un proceso contigo, con un profesional o con una pareja que te muestre algo diferente, puedes tener un apego seguro. Y viceversa, porque eso también es importante. No puedes estar manejando un tipo de apego seguro y tal vez tu pareja te genera un apego evitativo. Exacto. O un apego ansioso o un apego desorganizado, llámale como tú quieras. Pero es poder saber de qué lado estamos, cómo estamos manejando estos conflictos, cómo estamos relacionándonos con los demás, para saber qué queremos hacer después, ¿no? Y el apego seguro yo lo vería como una balanza bien difícil de conseguir, ¿no? De entre el reconocer no te quiero perder, pero no voy a generar, ¿no?, un problema o no me voy a frustrar por esta posibilidad. Y entre el sí estoy enojado, pero no significa que te tenga que castigar.
Bueno, en ese sentido hablamos de una infancia probablemente en donde nuestros padres pues estaban bastante disponibles, eran bastante empáticos, cubrían nuestras necesidades tanto físicas como emocionales, ¿no? Nos daban cierta autonomía, pero también nos ayudaban a regularnos o también nos apoyaban en cosas pues que necesitábamos, ¿no? Y ¿por qué casi no se ve un estilo de apego seguro? Pues porque en la crianza casi no se ven estas partes, ¿no? O sea, creo que no tenemos el tiempo, la vida no está para tener el tiempo para dedicarnos 100% a nuestros hijos, ¿no?
Sí.
Y vaya, la vida tiene muchísimas demandas laborales, académicas, sociales, etcétera, etcétera, con las cuales nos tenemos que dividir, ¿no? Uh-huh. Y sería bastante ideal podernos entregar a nuestros hijos y cubrir absolutamente con todas estas necesidades. Sí. Para generarles apegos seguros y bonitas relaciones ahí, pero pues no es muy posible.
Yo siento que vamos en buen camino, ¿no? Y sobre todo viendo esta parte de que tendemos a compensar lo que nos llegó a faltar a nosotros. Entonces vemos las generaciones de nuestros padres compensando el tiempo que sus padres no les pudieron dar, ¿no? Y esta generación de nosotros, porque pues muchas de nuestra generación ya son padres, compensando la atención que no se les brindó. Entonces siento que como que poquito a poquito vamos armando el combo y vamos siendo más conscientes de lo que la crianza realmente representa y necesita.
Exactamente. Eso es bien importante, ¿no? La conciencia sobre la crianza. Porque yo escucho mucho y veo bastante en terapia que se tiene la idea y la concepción de tener hijos, pero no de la crianza. Uh-huh. O sea, es, ok, voy a tener un buen trabajo para que a mi hijo no le falte nada, pero no necesitas un buen trabajo para darle determinada crianza a tu hijo, sí, ¿no? O sea, el trabajo cubre necesidades materiales, necesidades básicas como alimentación, casa, ¿no? Un techo, escuela. Pero la crianza en casa, ¿no? Sí. No necesitas un trabajo para eso.
Y qué bueno que ligamos este tema con eso, si te interrumpí, sí, ¿no? Pero esta parte de los apegos no van a ser solamente de cómo nos relacionemos con nuestras parejas, ¿no? También nuestros papás manejan esos apegos con nosotros, uh-huh, y nosotros terminamos reproduciéndolos. Uh-huh. Entonces, estando ya de este lado, estando ya más conscientes y identificándolo, yo puedo identificar si estoy generando o reaccionando con uno de estos tipos de apego hacia mis hijos.
Exactamente. Y eso es la crianza, poder ser consciente de qué le estás enseñando.
Sí.
No qué le estás comprando, no qué le estás satisfaciendo como necesidad, no qué le estás cuidando, ¿no? Porque también creo yo que se tiene la idea de cuidar a los niños y ya estás cumpliendo.
Sí.
O sea, estás cuidando y ya estás cumpliendo, pero no estás educando, no estás criando como tal. Y hacer más énfasis en que se conozca esto, en que se tome en cuenta, aunque no tengas el tiempo completo para darle a tus hijos, buscas la manera de que las repercusiones sean menos, ¿no? Aunque, sí, no estés, aunque seas un papá ausente, a lo mejor esta información o esta educación pues te brinda más herramientas para satisfacer esas necesidades, aunque estés ausente, uh-huh, buscar cómo satisfacerlas, ¿no?
Sí.
Y ver que no se trata de satisfacer la guardería, la escuela, la comida, los pañales, sino plus, ¿no? Este plus de qué clase de persona estás creando.
Aprovechando la promoción, ahí en Bienestar y Plenitud tenemos justamente las especialistas que se encargan de psicoeducación familiar, para abrirles esta oportunidad a las personas que les interese saber cómo relacionarse mejor tanto en sus relaciones interpersonales como en su familia, pues abiertas las puertas.
Sí, sí, y también no solamente eso, sino también la crianza con los hijos. Uh-huh. En este servicio se puede brindar esta asesoría, consejería, orientación, ¿no? En,
sí,
poderte involucrar más en la crianza de tus hijos, de una manera consciente.
De una manera mejor.
Sana.
Sí.
Bien, pues estos fueron los 4 estilos de apego, bastante importantes, bastante relevantes, y sigan investigando, sigan buscando, sigan leyendo sobre estos conceptos, porque aquí en este espacio pues es poco lo que hablamos de ello, cuando es mucha la información que hay. No se queden con lo que ven aquí, no se queden con lo que ven en TikTok, con lo que ven en Instagram, busquen, lean más.
Infórmense. Y crezcamos juntos. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, lo puedes compartir y suscribirte. En la descripción dejamos nuestras redes. Y si quieres que hablemos de un tema o contestemos algunas dudas, déjanos tus comentarios.